Fiscal Hugo Volpe, ¿cómo le va, fiscal? Buen día.
Muy buenos días, Carlos, un saludo especial para la audiencia.
Fiscal, cuéntenos esto de... porque probablemente, digo, algunos nos seguimos preguntando ¿cómo iban a traer ese vehículo hasta Asunción para atropellar, como se dice, la agrupación especializada? ¿Pasaron las horas? ¿Ustedes siguen sosteniendo que ese era el objetivo o hay otro objetivo que todavía no conocemos?
No, seguimos con la misma tesitura, Carlos, que era para la agrupación especializada.
Acá Roberto me estaba contando hoy que algunos expertos hablan de que tiene que tener o recibir un impacto demasiado fuerte como para que explote ese vehículo. Sí. Entonces, ¿se explica de una u otra manera que se puede trasladar o se podía haber trasladado hasta Asunción?
Sí, y en la información previa que se manejaba, que el vehículo iba a ser trasladado en grúa hasta la capital.
Ah, ¿en grúa?
Esa es la información, sí. Uh-huh. Con eso también iban a tratar de pasar los controles, pues muy difícilmente le pagan los controles en la ruta a las grúas.
Es cierto, es cierto. Difícilmente vea una grúa al costado del camino siendo controlada, ¿verdad?
Sí. Así mismo, Carlos.
Fiscal, ¿y qué se sabe más? ¿Todos tienen que ver con Comando Vermelho?
Sí, el plan era lo que se manejaba, que iban a buscar nuevamente el rescate. La cantidad de dinamita en que le era muy grande, entonces podrían utilizarla para en varios puntos de la capital como para crear elementos distractores. En forma similar a lo que hicieron en Ciudad del Este en el robo a Prosegur. Y ahí incendiaron varios vehículos en distintos puntos de la ciudad, inclusive frente a la jefatura, que eso impidió que salga los efectivos policiales.
Doctor, ¿y de la investigación no surge que ellos hayan tenido otros socios que no estaban allí en ese momento y que puedan ser tomados y hablar y contar un poco cuáles eran los objetivos reales? Porque hasta aquí todas son deducciones lógicas, pero ninguna certeza de para qué, cuál era el objetivo de ese coche bomba.
Se sigue realizando las investigaciones para tratar de identificar a más personas que puedan ser parte de este grupo.
¿Puede haber novedades en las próximas horas con respecto a eso?
Y claro, nosotros seguimos trabajando, se están analizando las evidencias recolectadas el día de ayer. Eso puede llevar en más procedimientos, ¿no?
¿Los dos vehículos que estaban ahí estaban con explosivos, fiscal?
No, solamente el vehículo que se hizo la detonación segura. El otro vehículo sí tenía un trípode que estaba instalado en el vehículo, que era para el fusil tipo Mauser calibre 7.62, que es similar a lo que utilizan los francotiradores.
Ahora, fiscal, sin dudas, más allá de las hipótesis que se están barajando, este operativo evitó una tragedia sin ninguna duda, sea en Ciudad del Este, sea en Presidente Franco, sea en Asunción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vale destacar el trabajo de la policía y de la fiscalía, supongo, porque esto es trabajo de inteligencia. El trabajo de inteligencia, sí. Pues lo que apunta es a la prevención, ¿verdad?
Sí, así mismo, el trabajo de inteligencia que viene realizando la policía es muy importante para poder identificar estos tipos de hechos y prevenir que realicen cualquier tipo de hecho punible por la envergadura de y el calibre de las armas y la cantidad de explosivos iba a ocurrir una catástrofe.
Doctor, justamente pensando en esa hipótesis, cuando ayer hablaban los especialistas y decían el poder o el alcance que tendría la detonación de este coche bomba, uno tiende a creer que efectivamente no lo iban a utilizar de manera directa en la agrupación, porque de lo contrario estarían provocándole el daño a su propio líder, rescatado. Y se hablaba de la hipótesis de que lo que pretendían era provocar daño a la sede contigua, que es el penal de Tacumbú.
Puede ser, o utilizar una menor cantidad de carga, porque había también 64 kilos que no estaban armados en el vehículo, ¿verdad? Entonces podrían utilizar una parte para la agrupación y la otra para crear el entorno en varios puntos del país, ¿verdad? Ellos no precisamente están cerca de la agrupación.
Ellos están para morir o para morir. Da la impresión de que esa decisión tienen cada uno de los integrantes de este grupo, fiscal.
Sí, la impresión que tenemos por la insistencia que tienen en la liberación, ¿verdad?, de este ciudadano brasileño.
Evidentemente la orden es me sacan de acá como sea, doctor, porque en aquella primera ocasión ya nos sorprendía el poder de fuego y ahora aparece este coche bomba.
Sí, si sumamos la cantidad de armas que se incautó en el primer procedimiento, el tipo de armas similares a en este segundo procedimiento con el parte de la cantidad explosiva, ¿no?
A la luz de estos hechos, este y el anterior, doctor, bien vale echar una mirada al proceso de extradición de Marcelo Piloto. ¿Qué exactamente traba la posibilidad de extraditarlo a ese señor?
Hoy día está destrabado el proceso y está siguiendo su curso.
¿En términos de plazo, qué significa eso?
Tengo entendido porque el proceso de extradición se lleva ante la Fiscalía de Asuntos Internacionales, que en cuestión de esta semana ya tendría que salir la resolución que habilita la extradición, pero hay un plazo a través de 15 días que él puede recurrir la resolución.
No es como se publica que puede durar hasta 2 meses. Como mínimo.
Podría porque eso posteriormente pasa a la Corte Suprema de Justicia y ahí tiene que o confirmar o revocar la resolución.
Lo que pasa, Manuel Doldán dijo eso ayer acá. Sí, pero lo que pasa, Roberto, Estela, fiscal Andrés, y mientras esté acá Marcelo Piloto, vamos a vivir todo en zozobra. Claro. Ya estamos todos, sí, porque ya nos asustamos con el tema de Santo Domingo y San
así
Vicente.
Así era con Pavao.
Sí, pero esto es peor, Estela. Lo de Pavao conocíamos algunas cosas, pero no veíamos este tipo de...
Casualmente todos los que le visitaban
terminaban muertos, ¿verdad? Pero uno dice, es gente relacionada a ellos, ¿verdad? Pero eran crímenes en Asunción.
Sí.
Mientras Pavao estuvo acá, en la última etapa moría en cada esquina.
Sí.
Periódicamente. Acá
en Pedro Juan.
Sí.
Pero no se supo de un plan de rescate de la agrupación especializada.
Y explosiones de este tipo, un coche bomba. Esto es una locura. Y mientras esté este Marcelo Polino acá, por eso... Marcelo Polino, te le quiero meter a la de la farándula. A lo mejor también. No,
una bomba,
no. Mientras esté este Marcelo Piloto acá, es fiscal, vamos a vivir en sus obras todos.
Sí, la verdad que estamos haciendo del Ministerio Público todo lo posible para liberar los trámites. Él también tiene derecho y garantías procesales y ahí ya queda nada más que cumplirlo, no, para que mismo pueda ser extraditado, ¿no?
Ahora, de todos modos, es mejor contar lo que se descubrió que lo que pudieron haber hecho.
Totalmente.
¿Verdad? Porque es tan así como se dice que estos explosivos estaban como para derribar un edificio.
Sí, lo que nos manifestaron eran los especialistas. Utilizaba los 84 y los al mismo tiempo sí podría
Anoche hablábamos en televisión con el fiscal Marcelo Pecci y hablábamos de las implicancias, diríamos, de cómo Paraguay es el escenario de operaciones de las dos bandas criminales más importantes y que tiene también en zozobra nada menos que al Brasil, ¿verdad? El PCC y el Comando Vermelho. Y decía el fiscal Pecci, lo que nosotros tenemos que evitar es que Paraguay sea una zona de confort para estas dos bandas, ¿verdad? y claro, y esto es una manera de no de que no tengan confort. Es decir, ¿cómo va a ser ahora? Que si usted sabe alguna estrategia de la policía para evitar que ingresen o por lo menos tenerlos vigilados cuando ingresan, ¿verdad? Porque como nuestras fronteras son tan vulnerables, realmente vienen a hacer acá sus reuniones y su... Bueno, el propio Pavón tenía una oficina de lujo en Tacumbú, ¿verdad? Pero, ¿cómo van a hacer a partir de ahora, viendo cuáles son las intenciones del Comando Vermelho y también del PCC, diríamos? O sea, no sé, andan con chiquitas.
Así mismo. La estrategia es seguir con la obra de inteligencia, como bien dijiste, muy difícil impedir el ingreso de estas bandas criminales. Muchas veces ellos ingresan con documentaciones de brasileras de origen, de contenido falso, realizan todos los controles y al solicitar los antecedentes figura que los mismos no poseen antecedentes. El problema principal es que Brasil tiene 17 estados, no tienen un sistema único de identificaciones, personas que tienen una identidad por estado, por ejemplo. No hay un sistema único como tenemos nosotros, identificación. Y solamente tomándole las huellas dactilares, enviando a Brasil, después de un mes aproximadamente, podemos tener la identidad real de la persona.
Así como están las cosas.
Los motivos.
Sí, señor. Bueno, Roberto.
Sí, lo último. Fiscal, ¿ustedes creen que este operativo que estaban preparando allí en Presidente Franco se montó posterior a aquel fracaso en el barrio San Vicente, o esta estructura está operando desde diversos frentes de manera simultánea?
Yo creo que, o cómo se dio el escenario, la casa ha salido hace una semana. Estas personas ingresaron más o menos en ese tiempo, en el lapso de una semana, se montó con posterioridad al procedimiento realizado en el barrio San Vicente. Eso no quiere decir que ellos no operen en distintos, no puedan operar en distintos puntos del país.
¿Qué se sabe de la mujer que alquiló la casa?
Estamos realizando las averiguaciones. La misma oriental del estado de Paraná, y estamos en contacto, ¿verdad?, con el comando tripartito, recibiendo las informaciones con relación a la misma.
Esa identidad existe, ¿verdad?
Sí, existe.
Lo que no sabemos si utilizó un documento que pertenece a otra persona, o si es así como dice la identificación, ¿verdad?
Aparentemente es la misma persona, por lo menos la fotografía le corresponde a la misma persona.
Entiendo. Bueno, fiscal, le dejamos. Muchas gracias por compartir con nosotros estos datos. Muy amable, como siempre.
Vale, cuando guste.
Adiós, hasta luego. El fiscal Hugo Volpe.